Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional a las 12 al puro mediodía. Hoy estamos en cabina, pues, el doctor José Luis Cornejo. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
Y un servidor, Edmundo Andrade, con el tema ¿hacia dónde va el turismo en la región y en el estado de Jalisco? ¿Cómo ves este tema, José Luis?
Pues bastante interesante. De hecho, pues ahora con los cambios, pues se acaban de realizar en el municipio, pero también en el estado, ahora en el próximo diciembre, pues ya se puede plantear una perspectiva de hacia dónde vamos a ir en el turismo. Y de hecho, pues el gobernador Lemus eligió a Michelle Friedman, que fue la secretaria de Turismo de Yucatán, para que pues esté trabajando sobre todo en la Secretaría de Turismo de Jalisco.
Y bueno, es nuestro programa número 499, es decir, que el próximo 8 de noviembre vamos a tener un programa especial, nada más para no dejar pasar los 500 programas de Bitácora Regional. ¿Cómo ve? Más o menos esto nos ha llevado unos 14 años. Más
o menos. Fanfarrias y aplauso, ¿no? No, hombre, debe ser.
Bueno, están invitados todos para, como todos los viernes, pero bueno, sí, la verdad es que vamos a estar medios enfiestados. También comentar antes de entrar de lleno. Pues que ayer Puerto Vallarta, un caos, ¿no?
Sí,
la estos verdad días, que es, yo creo que ayer, hoy y mañana va a estar el centro, sobre todo, el malecón. ¿No? Jonathan, ¿fuiste al centro? Te tocó, bueno, sí. Estaba imposible, ¿no? Sí, no. Me habló mi hijo, ¿puedes venir por mí? No,
pues, ¿cómo? Lancha.
Pero yo no sabía.
No, ¿cómo no? Halloween.
No me acordé. Pues, sí. Y resulta que ya una hora y no avanzaba y decía, ¿sabes qué? Vente caminando a ver dónde nos
pues
encontramos.
Sí, es más fácil.
Pero bueno, entonces, ayer de fiestas con esto del Halloween, que así como es, destino turístico internacional, pues creo que tiene una buena acogida y hay una comunidad norteamericana muy presente. Este tema, ¿no?
Claro, sí, no, y es importante pues también celebrar lo que ellos celebran.
¿Sí?
Simplemente pues nosotros no es que sea la transculturización, sino más bien apoyamos a los festejos que ellos realizan como ellos apoyan a los festejos que realizamos los mexicanos, ¿no? Como el día de mañana, que es el día de muertos, pues ellos también se integran sobre todo a los altares y a la Catrina más alta. Entonces, pues obviamente estamos en un mundo global y no es a lo mejor que esté mal o que esté bien, sino más bien pues adherirse, ¿no?, a los festejos.
Sí, y yo creo que es una expresión de la humanidad.
Sí.
Entonces, en ese sentido creo que debemos ser solidarios y obviamente pues echarle muchas ganas a lo nuestro.
Claro,
pero tampoco es oponernos a lo que es diferente y a lo que es externo. Y hoy pues tenemos la fiesta de Todos los Santos.
Aquí es la fiesta, hoy es la fiesta de Todos los Santos, así
y
es.
Hoy en la noche, el chocolate, hoy en la noche, ¿eh?
El pan de muertos.
El pan de muertos, hoy en la noche, ¿para qué? Se supone que hoy llega.
Esperarlo, ¿no?
Y a recibirlo.
Exactamente.
Porque todo el día de mañana, pues es la fiesta.
Es la fiesta, sí.
Estar con ellos. Entonces, así que, si quieren chocolate y pan de muerto, ahí pueden visitarme en su humilde casa, porque hoy en la noche yo hago chocolate y pan de muerto.
Mire, qué rico, ¿no? Pues ahí lo vamos a visitar, para que compre para todas y todos.
Bueno, entonces, para que también estén prevenidos, porque sí va a estar medio complicado.
Sí.
Bueno, ya tocando esto que tú comentas sobre el tema, ¿hacia dónde va el turismo en la región y en el estado? Es muy importante que en los primeros días hagamos estas lecturas de los titulares, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y bueno, tenemos al menos de palabra una idea general de a dónde quieren ir la región, a dónde apunta la región y a dónde apunta el estado. Esto es importante, José Luis, para ver si a nivel regional y a nivel estatal va a haber puntos de encuentro.
Exacto.
Y sí, ¿no? Uno de los temas que yo veía era el de la Costa Alegre.
Así es, bueno, tiene 10 proyectos, de hecho, Michelle Friedman.
La titular del estado.
Exactamente, la nueva secretaria de turismo que tomará protesta, pongo yo, a partir del 5 de diciembre junto con el gobernador, pues ya trabajó sobre todo en Yucatán y recibió varios premios de los gobiernos de Francia, de Canadá, y pues fue nombrada la mejor secretaria de turismo. Entonces creo que pues su experiencia, su trabajo, pues la recomienda para nosotros darle la oportunidad de que trabaje en Jalisco, y tiene un plan bien establecido con 10 proyectos que los vamos a estar viendo a través a lo largo del programa. También va a haber participaciones de nuestras compañeras que tomaron un tema, pero sí, algo importante, y el primer proyecto es la Costa Alegre para el Mundo. O sea, ese es el eslogan, Costa Alegre para el Mundo, y ahí pues es donde se van a gestionar grandes inversiones, sobre todo para la zona, y pues sabemos que la Costa Alegre tiene 300 kilómetros de playas, entonces que han sido subutilizadas, porque obviamente hay desarrollo turístico, pero no como el potencial que tienen, ¿no?
A ver, antes de meternos de lleno a este primer tema, el de Costa Alegre, que a mí me interesan algunas cuestiones, porque se ha tomado y luego se deja, y luego se dice, y luego se avanza, y luego como que no tanto. Bueno, antes, ¿cómo ves tú en lo personal el que se invite a alguien, digamos, no jalisciense, pero con amplias credenciales y reconocimientos en el área, para dirigir el turismo en Jalisco? Es decir, en este caso hay quienes prefieren gente de casa y hay quienes dicen, no, vamos buscando una muy buena opción.
Sí.
Que no necesariamente tiene que ser de casa.
Exacto.
Porque luego está el pretexto que la gente de casa es la que conoce la realidad de la casa, ¿no? En ese caso de Jalisco. Pero también está la otra opción. La gente de fuera tiene una visión a veces distinta y ha hecho buen trabajo donde le ha tocado trabajar. ¿Tú qué opinas de qué tan bueno es traer gente muy calificada, aunque sea de fuera? ¿O qué bondades tiene también cuando son de casa?
Sí, bueno, es que aquí, pues, para dar una calificación en esto se vuelve un poco complicado, porque si comentamos que a nosotros, o a mí me gustaría que fuera de Jalisco, pues tendría la situación de que sí, deberíamos nosotros de apoyar a la gente del estado, a los profesionales y que están trabajando en el turismo, pero dejamos de lado también la experiencia que pueden tener las personas que vienen de fuera y que son mexicanas. Inclusive en este caso, pues obviamente supongo yo que en la balanza que debió de haber establecido la persona o las personas que toman las decisiones, pues se fue, inclinó más por la experiencia, ¿no? Y por el trabajo que se ha hecho en el turismo a través del tiempo, la persona seleccionada.
Y es un reconocimiento,
y es,
¿no?,
un reconocimiento a su trabajo, sí. Porque bueno, sí, es un hecho, y yo siempre he manejado esto de que nadie es profeta en su tierra, por eso que deberíamos de trabajar en el otro sentido, darles la oportunidad a las personas de los lugares para que puedan demostrar su trabajo, sí, para que puedan demostrar su experiencia y obviamente su competencia.
Y,
¿no?,
y cuando vienen avalados con una buena trayectoria y con reconocimientos, pues al menos en el papel,
sí,
es una garantía.
Sí.
Porque no necesariamente los de casa,
exacto,
somos garantía.
También,
no,
o sea,
no ahí, necesariamente.
Ahí pues creo que sí, o sea, podríamos elegir las dos.
Sí.
O sea, sería benéfico que fueran de casa y que tuvieran experiencia.
Sí, ojalá y esos perfiles fueran los que siempre estuvieran en este tipo de decisiones. Pero yo creo y esperemos, por bien de todos, que les vaya bien a los nuevos miembros,
sí,
que se vayan a elegir.
Sí,
¿no?,
los deseos siempre son en positivo y obviamente en construir, ¿no? Construyamos, sí, beneficio, bienestar para los jaliscienses.
Ahora, el proyecto grande es Costa Alegre.
Son 10 grandes, digo, el primero que...
Bueno, y ese como que nos pega,
sí,
y nos gusta.
Ese nos pega, ¿no? Pero lo enumeran ellos. Y el primero sí es Costa Alegre para el Mundo, y aquí es sobre todo la captación de grandes inversiones. Pero también en el segundo lugar que nos pega mucho es el Chalacatepec.
Sí, que sea muy puntual dentro, sí, de toda la costa, ¿no?
Sí, dentro de la costa, pues sabemos que Chalacatepec pues está cercano a Puerto Vallarta, entonces está en Tomatlán. Ya no solamente podremos recibir turistas del aeropuerto de Puerto Vallarta, que se está ampliando, sino que también de un aeropuerto, pues a lo mejor sí nacional en primer momento, que es Chalacatepec, y que pues se pueda detonar el desarrollo también para el sur de Vallarta, de Cabo Corrientes.
Ya está recibiendo, ¿no? Vuelos. Es una pista, le llaman.
Es una pista, pero va a recibir vuelos, y ellos lo comentan que va a ser comerciales nacionales e internacionales. Entonces, vamos a ver cómo se plantea, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso con el doctor José Luis Cornejo en cabina y un servidor con el tema hacia dónde va el turismo en la región y el estado. Y tenemos en la línea al licenciado Marcelo Alcaraz, que por cierto hay que felicitarlo.
Hay que felicitarlo, muchas felicidades, licenciado Marcelo, por estar en el Consejo Consultivo de Puerto Vallarta.
Ah, muchas gracias.
Sí es así, ¿verdad, Marcelo?
Sí, correcto. El presidente municipal nos invitó a estar dentro de este grupo de asesoría y estaremos participando, pues, tratando de aportar hacia nuestro destino pues mejores prácticas y cómo poder fortalecer a Puerto Vallarta.
No, pues qué bueno, la verdad es que muy acertada esta decisión y confiamos muchísimo en tus aportes, pero... Pues ya ves que ahora tenemos el tema de hacia dónde va el turismo en la región y en el estado, ahora con estos nombramientos nuevos y los que se van a dar a nivel estatal. ¿Tu opinión, Marcelo?
Sí, muchas gracias, Edmundo. Saludos para todos en cabina, José Luis, y a nuestra audiencia también. Entonces, pues yo estoy muy optimista con el nombramiento de la secretaria de Turismo, con Michelle Friedman. Para mí me agradó muchísimo, ya que Michelle trabajó con Puerto Vallarta hace aproximadamente 10 años, números redondos, por varios años, siendo las relaciones públicas. Mucha frecuencia destino y se involucraba en la toma de decisiones de los planes anuales orientados, como señalaba, en las relaciones públicas. Otro valor que reconozco y destaco en Michelle es que le tocó, como sabemos, ser secretaria de Turismo de Yucatán en un gobierno de oposición al federal, que va venir siendo el mismo ejemplo en este momento en Jalisco. Y eso lo señalo porque, pues, obviamente,
perdimos, ahorita regresamos con el licenciado Marcelo, vamos a retomar su llamada, ya está.
No tengo registro de audio de Marcelo. Marcelo, ¿nos escuchas? No, ¿verdad? No, bueno, en lo que establecemos nuevamente contacto vía telefónica, pues sí, creo que también es interesante lo que apunta, sí, que es un trabajo, aunque políticamente sea oposición, pero pudo haber hizo buen trabajo. Sí, lo tenemos ya. Marcelo, ¿nos escuchas?
Sí, creo que por ahí nos...
Sí.
Lo que es, era que el know-how que tiene Michelle de haber trabajado en Yucatán, siendo un gobierno distinto al federal y que se replica aquí en Jalisco, pues le permitirá hacer mejores gestiones y obtener mejores resultados para Puerto Vallarta y todo el estado, ¿no? Entonces eso es un valor agregado con el que ella llega a ejercer su nuevo encargo en la Secretaría de Turismo de Jalisco, además de que es alguien que en lo personal conozco como muy dinámica, muy inteligente, muy capaz. Entonces mis expectativas son muy altas en ese sentido y estoy seguro que será para beneficio del turismo no solo de Puerto Vallarta, sino de todo el estado, y viendo las 10 acciones propuestas que serán el eje de que estarán guiando los destinos de nuestro estado, son cuestiones, más bien yo, el énfasis en el fortalecimiento y en el... Hay algunas cosas que solamente en el discurso en ocasiones manejamos, lo hemos platicado muchísimo en este programa, el tema de sustentabilidad, que debe de pasar del discurso a la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, el hacer una promoción diferente, disruptiva, el ir a traer a nuevos mercados naturales, recordemos que Puerto Vallarta es uno de los destinos que tiene una conectividad importantísima. A partir de enero vamos a tener 47 vuelos directos dentro de México, más el vuelo europeo de directo de la República Checa. Entonces estamos hablando de casi 60
Marcelo, lo perdimos nuevamente. Bueno, la importancia. Vamos a ver si logramos recuperar la parte final de su comentario, pero creo que lo que apunta y lo que decía sobre este incremento y esta importancia de los vuelos que se está logrando ya en términos de conectividad para Puerto Vallarta, sin duda será benéfico.
Claro, de hecho el tercer punto que maneja la nueva Secretaría de Turismo son más vuelos directos. Entonces, en este caso, el aeropuerto de Guadalajara aumentará su oferta. Y si vemos que el aeropuerto también de Puerto Vallarta hará lo mismo, pues creo que es más oportunidad para el crecimiento del desplazamiento de turistas y la derrama económica, ¿no? Entonces, pues los proyectos están ahí. Creo que coincido con Marcelo, pues el know-how, la experiencia que tiene Michelle Friedman, pues va a apoyar a que Jalisco resurja en la situación del turismo, que estamos en una muy buena posición siempre en la República, ¿no? Jalisco ha sido beneficiado siempre por el turismo.
Marcelo, nuevamente. No, creo que hay problemas. Pues queremos agradecer la participación de Marcelo. Igualmente creo que estamos en este mismo tono. Y yo creo que de alguna manera el hecho de que este gobierno tenga un toque, el gobierno federal, tenga un toque femenino y que abre puertas también para los diálogos entre mujeres.
Claro que sí, es algo
creo
muy
que también ayuda.
¿No? Sí, muy importante la paridad de género. Y en este caso, digo, ahorita retomaremos el tema, pero me gustaría también invitar a un proyecto del doctor Guillermo Ramos, que es bastante interesante. Es un proyecto con causa y es el Fashion Pink Care, que será llevado a cabo el 14 de noviembre a las 18 horas en un hotel de Nuevo Vallarta. Y esta es un evento con causa, esto es a beneficio de las mujeres vallartenses afectadas por cáncer de mama, y habrá cócteles, sorteos y mucho más. Es el costo de admisión es de $800, y creo que ya tienen por ahí la oficina Venu, de Grupo Venu, distribuidos los boletos y aparte carteles de publicidad que ustedes pueden consultar, y que pues que tengan la seguridad de que esto es en apoyo de las mujeres con cáncer de mama vallartenses. Entonces pues los invito a apoyar, ¿no? Tratemos de apoyar a estas mujeres.
Muy bien, y hay que estar presente y en ese y en todos esos programas que sean de apoyo para fortalecer nuestro tejido social.
Correcto, correcto.
Oye, José Luis, hablando de los 10, me llama la atención, digo, se van a desmenuzar con la participación de algunos compañeros, algunos de ellos, pero, por ejemplo, pueblos mágicos, y pues nosotros estamos rodeados, digamos, de alguna manera con la parte de Nayarita y la parte serrana de pueblos mágicos, ¿no?
Sí, es correcto, la doctora Rosy, creo que va a hacer ahí una intervención en cuanto a pueblos mágicos, creo que no la podemos tener en este segmento, pero en el próximo la escucharemos. Pero algo importante de los pueblos mágicos es que van a recibir dinero, o sea, porque sí, el gobierno federal había quitado pues el apoyo, sobre todo en recursos financieros, y nuevamente el Estado pues les va a inyectar.
Le pasó al Estado
esta batuta. No se había dado así y ahora creo que van a inyectar 100 millones de pesos, ¿no? Sí. En el primer año. Entonces, eso es algo importante para los 12 pueblos mágicos que tenemos, sí, en Jalisco.
Sí, que somos de los que más tienen.
De los que más tienen y los que tendríamos un poco más, porque de verdad que la belleza de los pueblos de Jalisco es inmensa, ¿no? Entonces, creo que ahora ya viene con dinero y todo programa, todo proyecto, pues necesita inyectarle recursos financieros, porque pues si no estaría muy complejo realizarlo, ¿no?
Bueno, se hablaba de los vuelos directos Guadalajara, así como estaba hablando Marcelo de los vuelos directos a Vallarta, pues parece que también se va a trabajar mucho en los vuelos directos a Guadalajara. Eso también beneficia a toda la región. Y bueno, obviamente pues tiene que ver con conectividad, pero no nada más de vuelos, sino carreteras, vía marítima, tiene que ver con todos los aspectos, ¿no?
Sí, en este caso, pues digo, si queremos nosotros tener mejor desplazamiento, necesitamos mejores carreteras. Y es un hecho que las carreteras, sobre todo federales, están dañadas, también algunas estatales. Y también se plantea aquí hacer una rehabilitación en los primeros 18 meses del gobierno de las carreteras, tanto federales como estatales. Entonces es imprescindible.
Porque, a nivel estatal.
A nivel estatal. Si queremos mayor desplazamiento, sabemos que tenemos la nueva autopista, pero también la carretera libre pues debe de mejorarse, ¿no?
Ahí les encargo la hacia Tapalpa, porque yo la uso mucho.
Ah, pues miren. creo que la de Tapalpa, y Tapalpa es pueblo mágico. Sí, entonces, ¿cómo queremos tener visitantes en el pueblo mágico de Tapalpa?
Cuando no tenemos carreteras
mágicas. No tenemos
mágicas.
La conectividad, no tenemos.
Bueno,
carretera.
Mágico, porque uno llega y como acto de magia, pero...
Ah, pero sí, es magic.
Sí, es como la de... la de Colima, la de la zona magnética.
También, ¿no?
Claro. Que en vez de subir, baja. Bueno, en fin. Y en términos de conectividad, también esto de ciudades inteligentes, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, generar centros de inteligencia turística. Pues supongo yo que va a estar encaminado sobre todo a estrategias más efectivas de visita. En este caso, pues sabemos que algunas situaciones, sobre todo de inteligencia, pues son los famosos monitoreo turístico que hace, recuérdeme el nombre ahorita, se me fue el nombre, que tenemos aquí uno en Nuevo Vallarta, que creo que el doctor Dachari es el responsable.
Ah, el observatorio.
Los observatorios turísticos, que creo que un ejemplo es el de Guanajuato, y ya se han estado estableciendo en algunos otros estados. Supongo que ellos van a tener un observatorio ahora sí turístico del estado de Jalisco, pues el cual tengamos datos reales en tiempo real, ¿no? Y esto nos llevará pues a la inteligencia de los destinos, que pues se trabajarán un poquito. Exacto. Más adelante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es bastante interesante todo el panorama que tenemos. Habrá que ver qué pasa, porque siempre, ¿no? Del dicho al hecho hay un buen trecho.
Hay mucho trecho.
Pero sí, las credenciales fueron aceptadas, fueron mostradas,
sí,
hay garantía.
Exactamente.
Y ahora, con mayor razón, fíjate, este dato que nos daba Marcelo, de que esta titular estuvo trabajando en Vallarta y con buenos resultados.
Excelente, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Yo aprovecho para despedirme, tengo un compromiso ahorita, pero se queda obviamente el doctor José Luis Cornejo en la conducción.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Buenas tardes, regresamos. Ahora tenemos aquí de invitado al doctor Oscar Maldonado, que siempre nos acompaña con el barómetro, pero hoy nos va a acompañar con el análisis y discusión de esta temática, ¿no? ¿Hacia dónde va el turismo en la región y en el estado de Jalisco? Y tenemos la intervención de la doctora Rosy, que nos va a hablar de uno de los proyectos que se plantea trabajar en la siguiente administración. Adelante.
Hola, José Luis, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy en este tema. ¿Qué le sigue a Jalisco en el tema de turismo? Bueno, pues uno de los puntos que nos comentó José Luis es que está el tema de los pueblos mágicos. Es uno de los puntos en la agenda como algo importante en el que se ha dicho que se va a inyectar una gran cantidad de dinero. Y bueno, es algo que hacía falta no solo en los pueblos de Jalisco, sino en general en los pueblos mágicos de México. Recordar que los pueblos mágicos de México fueron una etiqueta que se generó por Sectur en el 2001 y que en un principio tenía presupuesto, acompañaba todas las acciones. Este se fue diluyendo a medida que los pueblos mágicos se incrementaron en el país, pero también a medida que pasó el tiempo. Entonces los pueblos mágicos se quedaron prácticamente descobijados y llegó a llamárseles pueblos trágicos, porque nadie iba. Y en Jalisco tenemos una gran cantidad de pueblos mágicos proporcionalmente. De los 132 que existen actualmente, Jalisco tiene 9. Y esos 9 pueblos mágicos pues hablan de un legado cultural, de la belleza, de la arquitectura, de la naturaleza, de la gastronomía y de los espacios culturales en los que se pueden experimentar una gran variedad de actividades originales. Uno de los sitios es Tapalpa. Tapalpa es uno de los pueblos mágicos que ya tenían mucha tradición de ser visitados, sobre todo por gente de Guadalajara o de la zona conurbada, porque se encuentra a 133 kilómetros de la capital de Jalisco y es una zona serrana con gran cantidad de paisajes naturales, calles empedradas y barrios pintorescos, y Tapalpa recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en el 2002. A medida que ha pasado el tiempo, pues se ha desbordado el turismo y a veces parece incontrolable. Y Mazamitla, muy parecido, otro destino de montaña para los amantes de la naturaleza, recibió este nombramiento después que Tapalpa en el 2005 y está también haciendo un poquito más lejos que Tapalpa de la ciudad de Guadalajara. Ambos se caracterizan por una gran cantidad de ofertas de habitaciones alternativas a los hoteles, como cabañas de madera típicas de la zona. Se puede hacer senderismo, se puede hacer ciclismo de montaña, etcétera. Lagos de Moreno es otro de los pueblos de Jalisco en la región Altos Norte, a 188 kilómetros de la capital jalisciense, y recibió el nombramiento en el 2012. Una de las principales características de este sitio es la importancia cultural que tiene y religiosa, por los monumentos históricos, por la ruta cristera y el Camino Real de Tierra adentro, que se le dio mucha promoción en el 2010 con el aniversario de la independencia. Mascota es otro pueblo mágico que recibió su nombramiento en el 2015, que junto con Talpa y San Sebastián del Oeste se encuentran enclavados en la Sierra Occidental de Jalisco. También son sitios de montaña que tienen peculiaridades también gastronómicas y paisajes naturales muy importantes, pero además también un pasado y presente minero. Talpa de Allende se distingue sobre todo por la ruta del peregrino. Y Tequila, que no hay mucho que decir porque ya es sabido por todos, a 60 kilómetros de Guadalajara, y le dio su nombre a la bebida más conocida internacionalmente, que tiene denominación de origen, y además el paisaje agavero forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. San Pedro Tlaquepaque es otro pueblo mágico de Jalisco que está en la zona conurbada de Guadalajara y es la cuna de alfareros. El aspecto cultural es basta de sobra como para haberlo nombrado como un pueblo mágico. Y Ajijic, que es un pueblo en la Riviera de Chapala, que en el 2020 recibió el nombramiento de pueblo mágico, está a 40 minutos también de Guadalajara, pero se caracteriza por una diversidad cultural porque se ha convertido en la residencia de extranjeros como canadienses y estadounidenses, que lo hace un pueblo multicultural de origen pescador y agrícola. Y bueno, todos estos pueblos estarán en la mira para el apoyo que dará, no solo con dinero, de muchas otras formas, el nuevo gobierno del estado de Jalisco en materia de turismo. Ese es mi comentario, muchas gracias.
Bueno, regresamos a cabina y escuchamos ahí a la doctora Rosy Chávez, y qué interesante la descripción de cada uno de los pueblos mágicos. Tenemos 3 de reciente nombramiento, por eso ella mencionaba 9, pero ahora tenemos a Cocula, Sayula y Temacapulín. O sea, tres nuevos pueblos mágicos para Jalisco, y Jalisco es de los estados, junto con el Estado de México y Puebla, que tiene más pueblos mágicos, ¿no? Entonces, sí, ya tenemos 12 pueblos mágicos, y pues obviamente es una gran noticia que ya van a recibir financiamiento. Y, Oscar, ¿qué opinas tú de este programa de pueblos mágicos, que has estudiado varios, y qué opinas de que se les nuevamente inyecte financiamiento?
Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, gracias por la invitación de nueva cuenta, y sin duda el programa de pueblos mágicos desde que nació ha tenido un gran apoyo, que posterior sabemos las vicisitudes que ha tenido, ¿no?, en la disminución. Ahora pues me siento muy contento de que nuestro estado haya emparejado, incluso rebasado a algunos otros estados de la República, como el de México y Puebla, en la cantidad de pueblos mágicos, y pues considero que es uno de los recursos que debemos de aprovechar, considerando muchas otras cosas. Por ejemplo, el día de mañana es Día de Muertos, una actividad, un evento cultural muy importante, y qué mejor que disfrutarlo e impulsar a otro patrimonio cultural que tenemos, que son los pueblos mágicos, ¿no? Que si bien podemos analizar cuántos existen, podríamos tener otros 100 o 200, pero por supuesto respetando las reglas que se establecen para que cada uno sea de verdad un pueblo mágico y no un pueblo trágico, como mencionaba la doctora Rosy. No se trata de nombrar por nombrar.
Así es, ¿no? Qué buena pues experiencia que se ha tenido, sobre todo, como decimos, en la infraestructura, que pues es negativa en las vialidades, pero que ya se retome nuevamente este interés por los pueblos mágicos es una gran noticia. Y hablando de eventos programados, como nos comentaba el doctor Oscar, pues también la doctora Rocío Ampara nos tiene su comentario, sobre todo de uno de los proyectos estratégicos que marca la nueva secretaria de Turismo, que es el Mundial 2026. Si la tenemos adelante, por favor.
Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Muchas gracias, doctor José Luis, por la invitación a su programa. En esta ocasión les comentaré sobre la Copa Mundial de Fútbol 2026. El gobernador electo Pablo Lemos presentó hace unos días a Michelle Friedman como la futura secretaria de Turismo de Jalisco. Uno de los 10 proyectos turísticos que impulsará esta secretaría es precisamente el Mundial de Fútbol 2026. De acuerdo a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por su siglas FIFA, la Copa Mundial de Fútbol se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Es la primera vez que tres países serán anfitriones de una Copa del Mundo. Se tendrán 11 sedes en Estados Unidos, 3 sedes en México y 2 sedes de Canadá. En México tendremos un total de 13 partidos, 4 en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, 4 en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, y 5 en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, incluido el partido inaugural. Guadalajara se consolida como destino turístico de primer nivel de cara al torneo futbolístico, que reúne a las mejores selecciones de fútbol a nivel mundial. Una oportunidad única para que los aficionados al fútbol de todo el mundo experimenten la hospitalidad, la gastronomía, el amplio trasfondo cultural, las múltiples atracciones turísticas y la contemplación de ser una de las ciudades más atractivas del país. Se les augura a los fanáticos vivir una experiencia única, enriquecedora, dentro y fuera de la cancha. La capital jalisciense se prepara en todos los aspectos, mediante la adecuando la infraestructura, principalmente lo que se refiere a hospedaje y transporte, la optimización de los trámites que deben realizar los turistas, principalmente extranjeros, para arribar al estado. El Estadio Akron es el inmueble más moderno del país. Tiene capacidad para 46,355 asistentes. Es reconocido por albergar eventos de trascendencia internacional. Entre las adecuaciones está la construcción de un parque lineal desde el Macrobús al Estadio Akron y otra serie de obras para poder tener una movilidad general flexible. Ante toda esta experiencia, Jalisco se prepara para la máxima fiesta del fútbol 2026. Se coordina con la FIFA para establecer los protocolos, las sedes, el recibimiento de deportistas y aficionados y los festejos en torno a estos acontecimientos. Después de décadas, convierte a Guadalajara en sede de un mundial de fútbol nuevamente. El municipio de Tlaquepaque y Pueblo Mágico no se queda atrás. También se prepara para consolidarse el principal destino turístico de Jalisco para este magno evento deportivo 2026, considerando que posee una riqueza cultural. Es llamado la cuna alfarera y artesanal de Jalisco. Con esta información podemos calcular e imaginar la magnitud de la afluencia de turismo, tanto internacional como nacional. Una multitud de aficionados, ávidos de vivir la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Muy bien, pues qué interesante también, ¿no?, poner a Jalisco en el mundo, o sea, nuevamente en la palestra del deporte mundial, mundial de fútbol. Y pues con los juegos que se van a tener en el estadio de las Chivas, pues bueno, ahí la derrama económica pues será amplia, y además la visita de extranjeros, ¿no?
Sí, siempre un mundial de fútbol da una gran visión y resalta en cualquier sitio en el que se desarrolle. Recordemos como cuando se hizo en Sudáfrica, que fue, aparte del evento deportivo, fue para impulsar el país y le sirvió bastante. Esperemos que eso suceda con nuestro país y en especial con nuestro estado de Jalisco.
Así es, y digo, son proyectos muy interesantes a nivel macro, y que pues obviamente abonarán al desarrollo turístico de nuestro estado y de nuestra región. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, gracias por seguir con nosotros. Pasaremos a escuchar a la doctora Mirna con la última intervención de hacia dónde va el turismo en Jalisco y la región, para después pasar a la temática del Día de Muertos, porque también es muy importante. Si tenemos a la doctora Mirna, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos. En este viernes yo les hablaré de uno de los proyectos planteados en el actual gobierno de Jalisco, el cual se trata de Costa Alegre, el cual será un polo de desarrollo de turismo de playa más importante de México para los próximos 30 años. Entre los proyectos prioritarios de la nueva administración se encuentra Costa Alegre para el Mundo, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo turístico de los 300 kilómetros de playas jaliscienses. Para lograrlo, se gestionarán grandes inversiones y se buscará el apoyo del gobierno federal y de Fonatur, entidades que históricamente han priorizado otras regiones del país. La idea de desarrollar Costa Alegre no es nueva. En la década de los 90 se elaboró un plan maestro regional CHAPAC 21, que contemplaba la creación de un centro turístico ecológico en la zona. Este plan incluía la construcción de un nuevo aeropuerto en Chalacatepec y la fundación de una ciudad llamada CHAPAC de Morelos. Se analizaron los puntos principales de la costa, un área específica que definía y regulaba Costa Alegre, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 5 de diciembre de 1990 la declaratoria oficial que definía la zona de desarrollo turístico prioritario ecológico denominada Costa Alegre en el estado de Jalisco. Con una superficie de 577.200 hectáreas, se pretendía convertir esa zona en un centro turístico de primordial interés, no solo para el estado de Jalisco y México, sino en el ámbito internacional. Se quiere retomar esta iniciativa, pero para lograrlo se necesita que se dé importancia al aeropuerto de Chalacatepec, que también quedó dentro de los proyectos contemplados y donde se recibirían vuelos comerciales nacionales e internacionales, lo que le daría un gran impulso a esta bellísima zona, lugar escogido por sus características y localización, así como la fundación de una nueva ciudad, CHAPAC de Morelos, donde hoy está el poblado de José María Morelos. Este sería un detonante para la zona y ahí se realizarían todos los trámites relacionados con Costa Alegre, evitando la necesidad de trasladarse hasta la huerta. Les envío un saludo, hasta aquí mi participación y que tengan muy buen fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias también a la doctora Mirna, y con esta intervención cerramos hacia dónde va el turismo en la región y en el estado de Jalisco. que es muy interesante, que analizaremos ya en su momento también. Démosle la oportunidad a la nueva administración de que trabaje en los primeros meses y sabremos cómo nos va o cómo nos va a estar yendo en el turismo en esta situación, ¿no, doctor Oscar?
Sí, así es. Siempre debemos de ser, digamos, un poco pacientes, saber que las cosas tienen que arrancar de alguna manera y que esperemos que arranquen lo mejor posible, siempre a vísperas de que tengamos los mejores beneficios como ciudad y en este tema de hoy como estado.
Así es, y ahora sí pasamos al Día de Muertos, que es tan interesante y tan importante para nosotros. No sin antes felicitar a la maestra Lupita Basulto por ser la nueva directora del Instituto de Cultura Vallartense y que pues es compañera universitaria también. Y en este sentido tenemos una intervención de ella y comentamos ya el doctor Oscar y su servidor. Adelante, por favor.
Hola, soy Lupita Basulto, encargada de despacho del Instituto Vallartense de Cultura. El gobierno municipal, a través del Instituto Vallartense de Cultura, la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, les extiende una cordial invitación al Festival de Día de Muertos, Recuérdame, que se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre en Puerto Vallarta. En los panteones y en las delegaciones podrán disfrutar durante todo el día de actividades musicales, bailes folclóricos, cuentacuentos y talleres. La programación también se desarrollará en otros espacios públicos como los Arcos del Malecón, la Plaza de Armas, el Parque Lázaro Cárdenas, el Andador Francisca Rodríguez y la explanada del Centro Cultural Cuale. Y no olviden visitar la Catrina Monumental, que también tendrá un momento especial dentro de este festival. Consulten todas las actividades en el programa oficial que se encuentra en las redes sociales del Gobierno Municipal, de Turismo, del Instituto Vallartense de Cultura, para que visiten cada uno de los espacios públicos con sus programaciones diferentes. Números musicales, bailes, proyecciones, mapping, talleres, concursos en los que pueden participar todas, todos y todes. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahí tenemos a la maestra Lupita Basulto, que los invita pues a participar en estas festividades del Día de Muertos, ¿no? Oscar, ¿qué te parece?
Sí, así es. Primero que nada, agradecer a la maestra Lupita Basulto y vamos a complementar un poco sobre la información que ella nos está compartiendo en relación al Día de Muertos, pero específicamente a los eventos que tendremos en nuestro puerto, ¿no? En esta edición se llama Festival Recuérdame, que es Festival del Día de Muertos, y como todos los años, o al menos el pasado, tenemos a la Catrina, o a una de las Catrinas más altas. En esta ocasión mide 28.15 metros, y lo interesante ahora es que los eventos estarán distribuidos en distintas partes de la ciudad, por ejemplo, en la Delegación Pitillal, Delegación Las Palmas, Delegación Las Juntas y Delegación Iztapa. Cada una tiene su propio programa, el cual lo pueden consultar en la página oficial del gobierno municipal, pero también aquí vamos a compartir algunos de los eventos que se harán. El primero, bueno, es el desfile del Día Muertos, el cual se realiza el día 2 de noviembre y pueden asistir o cubrir las partes tradicionales que siempre cubren, que es la parte del malecón. Recomendamos también ir a ver el altar de muertos del señor Guadalupe Sánchez. Recuerden que el señor Sánchez fue el fundador de la ciudad de Puerto Vallarta, así que siempre se le tiene gran estima y se le da un agradecimiento de haber fundado este lugar en el cual nosotros habitamos. También habrá visitas guiadas y cuentacuentos en los panteones que tenemos en la ciudad. El más cercano, desde la parte del centro, es el de la 5 de diciembre, pero también podrán asistir a los que están en Ramblases y en El Progreso, principalmente. Así que, bueno, los invitamos y vamos a compartir, por ejemplo, de las partes más cercanas, qué pueden hacer, ¿no? Vamos a ver, el día de hoy, en la Orquesta Escuela en Puerto Vallarta, que estará presentándose en los Arcos del Malecón. No es mucho esfuerzo para llegar, así que ahí los vemos. Y la tertulia literaria sobre la vida y la muerte, para aquellos que les encante la literatura y pues la palabra, ¿no? En la explanada del Centro Cultural Cuale, así como el evento de la calzada de Isla Los Muertos en el en la Isla de los Muertos, vaya. También se tienen otros programas, otros eventos que son, digamos, de carácter privado, que cada empresa está sumando al calendario. Algunos tienen un costo mínimo, otros son gratuitos, pero sin duda todas las personas podrán participar sin gastar un solo peso si buscan y seleccionan bien los eventos que tendremos este fin de semana.
Así es de que a visitar algún evento y a seguir pues festejando la vida y festejando la muerte, y aparte que no se pierda esta hermosa tradición mexicana y que pues nos pone en contacto con nuestros seres queridos. También pues visitar los camposantos, los panteones, para pues llevarles una flor, un recuerdo a las personas que ya no se encuentran con nosotros y que fueron importantes. En ese sentido, pues sí, invitarnos, porque me considero también invitado a participar en esta festividad de identidad mexicana, ¿no?
Sí, así es, y bueno, hay que ver algo que no sé lo que tú opines, pero a mí me resulta bastante interesante que los eventos del Día de Muertos también se van transformando. Digamos que la idea no, ¿verdad? La idea prevalece, que es la de celebrar y conmemorar a nuestros muertos, pero a muchos años atrás no había tantos eventos como hoy. Hoy hay, incluso hay hasta carnavales del Día Muertos y festivales o eventos de proyección de cine sobre películas de Día de Muertos. Por ejemplo, teníamos siempre la película de Macario todos los años en la televisión, ¿no? Pero ahora ya hay otras opciones, incluso caricaturas y programas o series que les recomendamos que vean y se empapen de toda esta celebración desde la perspectiva o el sector de la cultura que más les guste: el arte, la literatura, el cine. Hay de todo un poco para que vayan.
Así es, bueno, y de hecho tenemos ahí la película de Coco, ¿verdad? Muy representativa del Día Muertos. Y aparte, pues la película del 007, que fue el que detonó nuevamente esto de las Catrinas y de los festejos del Día de Muertos, ¿no? Y en este sentido, bueno, no nos queremos despedir sin antes hacer nuevamente la invitación a un evento con causa. El doctor Guillermo Ramos es quien lo está estableciendo, y es el Fashion Pink Care, que es una pasarela de personas que sufrieron también cáncer de mama, pero es una pasarela con causa, ¿no? En beneficio de las mujeres vallartenses afectadas del cáncer de mama. Recuerden que es el noviembre 14 a las 18 horas en un hotel de Puerto Nuevo Vallarta. Y el costo de admisión serían $800, pero recuerden que es con causa y habrá cócteles, sorteos y mucho más. Y pues para cerrar, Oscar, ¿qué te parece tu conclusión del programa?
Bueno, para concluir, tengan alguna persona o no, que pienso yo que siempre tenemos a alguien a quien conmemorar, celebren el Día de Muertos. Si no tienen alguien con quien celebrar en un altar, al menos comiendo pan de muertos, celebren nuestra festividad que hemos logrado conservar en este país, ¿no?
Así es, y pues todos están invitados a la casa del doctor Edmundo, porque dijo que va a ser chocolate con pan de muerto, entonces espero que haya para todos, ¿no? Y pues ya solamente nos queda agradecer y despedirnos, en este caso a Mirna Bravo y Edmundo Andrade en la preproducción, a Jonathan Ríos en los controles técnicos y en el streaming, la transmisión en vivo, a Montserrat Bernal. Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Con los gracias. 500 programas de Bitácora Regional. Festejo el próximo viernes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.